Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a este su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo, a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Les mandamos muchísimos saludos a todos los que nos sintonizan en Chiapas, pero también a través de Spotify y por nuestras plataformas Foca AC, a través de Facebook y foca.org.mx, a través de nuestra página web. Como todos los viernes a las 10 de la mañana estamos con ustedes a través de esta plataforma maravillosa de Violeta Radio. Y contaremos hoy con los temas, por supuesto, de los trabajos y actividades que realiza nuestra organización Formación y Capacitación AC. También todo el programa girará en torno al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. También tendremos la cápsula informativa de Miriam Hernández desde IMUMI, desde la Ciudad de México, a Erika Vázquez desde Comunicación de Foca AC, con la colaboración enorme de Elena González desde la capital europea, Bruselas, Bélgica, y a nuestra querida Mariana Ríos desde Argentina. Pero antes de empezar este programa, nos vamos a ir con una pieza musical. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos y todas. Comenzamos.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas.
Importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, recuerden, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras plataformas Foca AC o foca.org.mx. Lo que acabamos de escuchar estuvo a cargo de Vivir Quintana, El Palomar, Canción Sin Miedo. Y bueno, es un himno ya en México y me parece maravilloso empezar el programa con esta melodía. Ahora nos vamos a ir un poco con la historia del feminismo en México, pero también cómo surgió y de dónde viene. Nos vamos a ir con la cápsula informativa de Erika Vázquez y después escucharemos sobre el Bloque Negro, este movimiento de chicas que están en la Ciudad de México, que están organizadas para las contingencias en las marchas feministas. Están organizadas, ellas mismas lo explican, de una manera simple, sencilla. También hay que entender por qué pintan paredes y por qué se golpean cosas. Es para hacer ruido, para que nos escuche, porque nadie escucha en este país. Entonces vamos a irnos directamente con estos audios, haremos una pausa y luego regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Infobae y TVT Tabasco. El feminismo en México data a finales del siglo XIX y principios del XX como resultado de las desventajas sociales y desigualdades frente a los hombres, que en ese tiempo eran mucho más marcadas que en la actualidad. Las mujeres establecieron el sentimiento de la lucha por sus derechos nombrado organización, establecimiento y lucha. En diciembre de 1916, en Yucatán se dio el primer movimiento feminista, cuando se celebraron dos congresos encabezados principalmente por maestras y mujeres de la clase media, que buscaban crear consenso a las reformas educativas y sociales. Como primer logro del feminismo en nuestro país, realizaban una reforma constitucional que reconocía el derecho al voto de las mujeres, impulsada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y, desafortunadamente, cae en el olvido al término de su sexenio. 1935, el Frente Pro Derechos de las Mujeres fue una de las organizaciones emblemáticas de la primera ola del feminismo mexicano. Reunió a grupos de trabajadoras, maestras y campesinas. En sus inicios, priorizó el derecho de sus trabajadoras y campesinas y en pocos meses se enfocó en la lucha por el sufragio, la cual no logró en sus 5 años de existencia, ya que el sufragio femenino se estableció en México hasta 1953, una fecha tardía en comparación a otros países de América Latina. El inicio de la segunda ola feminista en México se relaciona con el movimiento estudiantil del 68 y su final con el ascenso con el multiculturalismo y la diversidad sexual. En 1979, las feministas de la segunda ola formaron el Frente por la Liberación y los Derechos de la Mujer. Este frente tenía una orientación marxista, por este motivo evitaron la palabra feminismo en su nombre y en la mayor parte de sus documentos. El estigma de ser una distracción de la lucha obrera pesaba sobre el término, pues los partidos políticos comunistas de la primera mitad del siglo XX habían definido que el feminismo burgués representaba los intereses de las mujeres adineradas y de clase media, y por lo tanto era contrario a las aspiraciones de la clase de mujeres proletarias. 1980. En esta etapa del feminismo se le conoció como el estancamiento y despegue que llevó a la confrontación entre integrantes de la clase media, sectores urbanos y de los sindicatos. Las grandes movilizaciones de la segunda ola tenían el doble sentido de conmemorar a los sufragistas y formular exigencias como el reconocimiento y el valor económico del trabajo doméstico y oportunidad de mujeres y hombres y la despenalización del aborto. 1990. La ola del feminismo denominó de alianzas y conversiones basada en la búsqueda de la democratización. Las mujeres demandaban la abolición del patriarcado, conscientes de que más allá del derecho al voto, a la educación y otros logros de feministas pioneras, era la estructura social lo que provocaba las desigualdades y establecía jerarquías que beneficiaban a los hombres. Entran en debate la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina y el aborto. 9 de marzo del 2020. En México se vivió un día sin mujeres donde grupos feministas utilizando redes sociales lanzaron la convocatoria con la frase «El 9 nadie se mueve», que se viralizó cuando el colectivo de Veracruz llamada Brujas del Mar difundió la imagen que hacía un llamado a la sororidad de todas las mujeres en México, propuesta como un día sin nosotras, en que mujeres y niñas debían solidarizarse y unirse al paro nacional que consistía en no asistir a trabajos, escuelas, lugares públicos y no realizar compras. Para ese momento, Veracruz era el estado con más feminicidios registrados en México durante el 2019. A finales de septiembre del 2020, saltaron a las redes sociales a partir de una manifestación global a favor del aborto, una causa que la derecha sigue rechazando.
violencia no es pegarle a una pared porque la pared no siente. Violencia no es romper un vidrio porque un vidrio no siente. Y no lo estás haciendo porque odies el vidrio. Estás haciendo el ruido en una protesta para ser escuchada. Y se hace mediante una protesta. Cuando se hace mediante una protesta, quiere decir que tiene un significado. ¿Qué es eso? Hacer ruido para escuchar. El bloque negro es un bloque que va dentro de una manifestación en donde todas van de negro, en donde todas van encapuchadas, donde van juntas como bloque, como juntas, como
protegiendo la manifestación.
Uh-huh.
O sea, sabiendo que se espera algún tipo de represión, el bloque es el que pone el cuerpo.
Es el que abre camino para que las que van más pacíficas puedan caminar en la calle gritando.
Y que se escuche. El momento de que una se pone en la capucha, uno sabe si eres tal o cual persona, ¿no? O si eres una víctima de violación, una víctima de secuestro, una víctima de, no sé. Al momento de que uno se pone la capucha, es todas, somos todas.
Me siento más segura con mis compañeras del bloque que estando en una vida cotidiana de que voy a salir a trabajar o esto, porque no sabes qué te va a pasar.
Hemos vivido con miedo muchísimos años, muchos años, en todos lados, en la casa, en la escuela, en el trabajo, caminando en la mañana, en la tarde, en la noche. Tener miedo creo que para nosotras es más bien, para nosotras ya no es una opción.
Yo he decidido participar en la toma de lo que era la CNDH aquí en República de Cuba número 60 en la búsqueda de verdad y justicia para mi hija. Y que ahora que estoy aquí y que hemos tenido que salir a romper y quemar, todavía aún así nos reprochan y aún así todavía con eso no nos dan una solución. El abusador está durmiendo tranquilo en su casa mientras yo he tenido que estar aquí luchando contra el sistema. Yo, como todas mis compañeras, lo que esperamos es de que las instituciones pues, nos dejen trabajar en este recinto, que ya no nada más es un edificio común y corriente, que este ya es un icono para todas nuestras mujeres y la lucha feminista.
En México no hablamos de un feminismo, sino hablamos de muchas formas de vivir el feminismo también, dependiendo de la realidad y pues el contexto que nos atraviesa a nosotras como mujeres, ¿no? ¿Hacia dónde va el feminismo? Pues espero que a la liberación de todas y a la justicia. Yo sé que mi dolor y el dolor de ella, el dolor de ella, el de ella y el de ella pueden ser diferentes en algunos aspectos, pero es el mismo dolor, o sea, a mí no me va a doler más el sufrimiento de ella que el de ella, porque al final de cuentas todas hemos salido lastimadas, todas somos mujeres rotas que buscan, no sé, sanarse. Y creemos que acompañarnos en este camino es como bien importante porque nos hermana la vulnerabilidad que compartimos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano,
el amor y los tiempos del cólera, mi hermano.
El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que yo he conocido, soy la fotografía de un desaparecido.
una canasta con frijoles. Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.
Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera.
Soy lo que me enseñó mi padre, y el que no quiere a su patria no quiere a su madre.
Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina.
Tú no puedes
comprar el viento, no.
Tú no puedes
comprar el sol, que no.
Tú no puedes
comprar la lluvia, no. Y el calor tampoco, te digo yo.
Tú no puedes
comprar el viento, no.
Tú no puedes
comprar al sol, que no.
Tú no puedes
comprar la lluvia, no. Ni el calor.
Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-977889.
5551-977889.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas, y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo del grupo musical de mujeres de todas partes del mundo, se llama Las Caramba y es un cover de Calle 13, se llama Latinoamérica. Es una propuesta bastante interesante, entonces ahí se las dejamos para que las busquen a través de YouTube o por las plataformas de música. Continuamos con Valeria Huerta desde el programa Salud Integral con su cápsula informativa, y después nos vamos hasta el otro lado del mundo con Elena González y regresamos para comentarlo.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola a todas, por aquí Valeria de nuevo. Desde el área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación, la saludamos con mucha emoción y cariño porque marzo ya empezó. Sabemos que debemos luchar y recordar todos los días a aquellas que ya no están con nosotras, las que nos han sido arrebatadas, y que también tenemos que atesorar nuestras vidas en la cotidianidad. Pero no podemos negar que este mes se pinta de verde y morado no solo por las jacarandas, sino porque salimos a gritar, a llorar, a conmemorar, a recordar y sobre todo a exigir. El 8 de marzo sin duda es poderoso y conmovedor. Más allá de que sea el Día Internacional de la Mujer, sabemos que para muchas de nosotras simboliza un momento catártico, e incluso lo esperamos con ansias, pues salimos a reafirmar que las calles son nuestras, porque ya lo son, con el simple hecho de salir todos los días a caminar en un país y en un sistema que violenta e incluso mata. También nos emociona porque estamos de acuerdo con que la lucha se hace en las calles, acuerpando. Pero también creemos que, como hemos dicho antes, en nuestros círculos y contextos directos, todos los días. Recordemos que no se celebra nada más que nuestra resistencia. Y al contrario, es un día de lucha para exigir el ejercicio de nuestros derechos, para recordar el valor que tienen todos y cada uno de los feminismos dentro de esta gran lucha que se da de muchas formas, para abrazar a todas las expresiones de ser mujer y sus propias resistencias. También se abraza a las compas, a las hermanas, amigas, a las madres y a las ausencias de las que ya no están, así como a su recuerdo. Y se abraza el optar por tenernos a nosotras, por tejernos, por tejer redes y espacios de acompañamiento que nos permitan pensar en una vida en la que no estamos solas, en la que vivimos como queremos, libres y plenas, sin miedo de andar y de soñar. Deseamos que sea una marcha segura y catártica para todas, que en el gritar y en las consignas y en el rostro de las otras se encuentren calma y también sanación de las heridas personales y colectivas. Y si en sus planes no está salir a marchar, recordemos que también se puede hacer mucho desde nuestras trincheras. Les mandamos muchos, muchos abrazos.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
Hoy hablaremos sobre el día 8 de marzo. Para eso debemos hacer referencia necesariamente a una época en que las mujeres trabajaban en la producción textil, en donde eran mayoría en el grupo de trabajadores. Las jornadas de trabajo eran de más de 12 horas diarias y los salarios totalmente miserables, por lo que hartas, las trabajadoras, salieron a reclamar sus derechos. Dicho así, podría parecer un resumen muy breve y la historia de lo que hicieron y consiguieron estas mujeres merece ser contada con algo más de detalle, al menos con las referencias históricas que están a nuestro alcance. Sabemos que en 1908, en el East Side de Nueva York, durante un mitin sindical, las trabajadoras hicieron una larga huelga de 13 semanas que fue seguida por 20.000 obreras del sector textil, formado en su mayoría por jóvenes inmigrantes. Después de esta huelga, se consiguió el aumento de salarios y la disminución de jornada laboral gracias a la sindicación en más de 300 empresas. Los hombres sindicalistas no las apoyaron. Entonces, las sufragistas hicieron suyas estas reivindicaciones que unieron a la exigencia del voto femenino. Posteriormente, en 1910, en un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, Clara Zetkin, líder alemana, pidió que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en memoria a las mujeres que iniciaron las primeras marchas y acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista que sufrían. Después, el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres, UNIFEM, propuso a la Asamblea General de la ONU que todos los 8 de marzo se celebrara el Día Internacional de las Mujeres. El 25 de marzo de 1911, es decir, solo 6 días después, sucedía en Nueva York la tragedia de la fábrica textil que todos conocemos y en la que murieron carbonizadas 129 trabajadoras y 17 trabajadores de esta fábrica textil en Nueva York. La mayoría de las trabajadoras eran inmigrantes y tenían entre 14 y 23 años. A los dueños de la fábrica se les ocurrió, para evitar descansos y reuniones entre las obreras, pues se les ocurrió cerrar todos los accesos a las escaleras y también las salidas, con lo cual murieron calcinadas. Este incendio supuso un antes y un después en la organización de movimientos obreros femeninos, en la creación de sindicatos de trabajadoras textiles y la exigencia de condiciones de trabajos dignas. Las mujeres, las feministas, tomamos las calles para protestar por la desigualdad, contra la violencia machista, los feminicidios, contra la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. Desde Europa, concretamente España, distintas organizaciones feministas se concentraron en esta fecha para exigir que se cumpla la agenda feminista en la que el sujeto político es la mujer. El eslogan de esta concentración es: el feminismo es abolicionista, por los derechos de las mujeres y las niñas. Por eso, este 8 de marzo ponen en primer plano en la agenda feminista las siguientes reivindicaciones. Leo textualmente. Primero, la abolición de la prostitución y la pornografía y su consideración como formas de violencia contra las mujeres y las niñas por ser incompatibles con el principio de igualdad entre los sexos. Segundo, apostar por empleos dignos, estables y seguros para las mujeres. Acabar con la brecha salarial y de pensiones, la feminización de la pobreza, la precariedad y los abusos en el empleo doméstico. Tercera, reforzar los servicios públicos de calidad para avanzar en la corresponsabilidad social de los cuidados. Cuarta, derogación de la instrucción, del registro y el notariado que facilita la explotación reproductiva de las mujeres y la compraventa de bebés que supone para avanzar hacia la prohibición efectiva de la práctica del alquiler de vientres. Quinta, implicar de manera activa al Estado en la prevención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres y niñas. Sexta, profundizar en los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto sin acoso, libre y seguro en los centros públicos. Séptima, retirada en los proyectos de ley presentados por el actual Ejecutivo de todo el articulado que establece la autoidentificación registral del sexo de las personas y el borrado jurídico de las mujeres. Octava, recuperar las políticas de coeducación para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Novena, acabar con la violencia institucional y con las prácticas de justicia patriarcal, entre las que destacan la aplicación del falso síndrome de alienación parental y sus derivados jurídicos. Y décima, el fin de los feminicidios y de toda forma de violencia machista, premisa básica para poder hacer efectivos el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Ni qué decir tiene que suscribo absolutamente cada una de las peticiones que se están haciendo en este documento. Para Las Moradas, Elena González.
Bueno, ya escuchamos esta información de Elena González y bueno, siempre este tipo de temas dividen a las personas en opiniones y creo que es muy válido tener posiciones distintas al respecto y creo que también es mejor unir que dividir. Eso es sin duda la mejor opción, ¿no? Sobre todo cuando son causas como las personas transgénero o que deciden cambiar su estilo de vida. Lo que sea que cause diferencias sociales, yo creo que es un tema que siempre va a estar abierto y que siempre va a causar una polémica, porque por supuesto el tema de las mujeres siempre causa una polémica en diferentes espacios, sean públicos o privados. Este 8 de marzo saldremos a las calles a manifestarnos y hay la invitación de que en todas sus ciudades donde nos estén escuchando vayan y marchen y se manifiesten, porque es nuestro derecho como ciudadanas del mundo a tener paz y tener una equidad de género y que se nos trate con igualdad de derechos en los espacios, sean públicos o privados. Y bueno, sobre todo el acoso en las calles, el acoso laboral, el acoso en los hogares, de los familiares, hacia las niñas y niños, hacia las mujeres, en fin, el respeto hacia las mujeres que debe de existir, porque así debe de ser, es un derecho humano. Seguiremos con la programación de hoy, nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
¿Y cuando volverá?
Je ne reviendrai pas.
¿Cuando volverá?
Je suis si loin déjà.
¿Cuando volverá?
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
¿Y cuando volverá?
Je ne reviendrai pas.
¿Cuando volverá?
Je suis si loin déjà.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Estamos de vuelta. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, en su auto, en su casa, a través de Spotify, en cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando. Muchísimas gracias por ser parte de este programa radiofónico de Las Moradas. Y nos vamos a ir enseguida con la cápsula informativa de género y migración con Alejandra Espinosa. Y a continuación nos iremos a una pausa musical y regresamos.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, mi nombre es Alejandra Espinosa, formo parte de la Organización Civil Formación y Capacitación AC en el área de Género y Migración. El día de hoy conmemoraremos el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. En el mundo hay 272 millones de personas migrantes internacionales, 130.560.000 son mujeres. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, las mujeres representan el 45% de las solicitudes de refugio interpuestas. Desde FOCA AC hacemos un acompañamiento a mujeres en contextos de movilidad. De enero 2021 a febrero 2022 hemos acompañado 416 casos que implican 1.068 personas. 466 son mujeres, 221 niñas, 175 niños, 206 hombres, de lo cual el 64% son mujeres y niñas. Hacemos un llamado a las autoridades para que las mujeres solicitantes de la condición de refugiado no permanezcan en detención migratoria, tampoco que sean separadas de sus familias. Las mujeres en movilidad tienen derecho a vivir libres de violencia y tienen derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Ay, ¿a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No, ¿quién dijo que yo soy un trapito viejo para tirarme por el piso? No. Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Ah, ten cuidado con lo que diga, más cuidado, que a mí nada se me olvida. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Ay, mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Que me quiere luego me maldice, dice que cosas que se contradice, dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillado. Y lo que te falta de ética, me sobra genética, me sale la gitana. Con lo que diga, caminada, caminada se me olvida. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, que tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y la pieza musical que escuchamos estuvo a cargo de India Martínez, La Gitana. Es un performance flamenco y bueno, maravilloso, la verdad, escuchar estos sonidos diferentes a lo que estamos acostumbrados. Ahora con Miriam Hernández desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y Mumi con su corte informativo, y después nos vamos con Mariana Ríos hasta Argentina con su nota informativa. Quisiera mencionar que Miriam Hernández es una colaboradora muy importante para este proyecto radiofónico. ¿Por qué? Porque ella está en la Ciudad de México y es parte de nuestra red mesoamericana Salud, Mujer y Migración, y es parte de esta red de comunicación que tenemos a través de 4 países y México: Salvador, Honduras, Guatemala. Entonces, es muy importante mencionarlo, son nuestras grandes aliadas. El Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI son nuestras grandes aliadas, y quería mencionarlo porque siempre lo hacemos muy rápido y el tiempo se nos va rapidísimo, pero sí quería como hacer énfasis en que son nuestras grandes aliadas y que son extraordinarias compañeras, defensoras de los derechos humanos en la Ciudad de México como movimiento feminista. Nos vamos a ir ahora con su cápsula informativa y el corte informativo también de Mariana desde Argentina, que es una gran profesional. De verdad, ella es productora de radio y televisión. Ha hecho una pausa, estuvimos trabajando en conjunto un ratito y ahora ella está colaborando con nosotras, que ojalá sea por mucho tiempo más, porque es una gran profesional. Y también quería mencionarlo porque creo que todas las mujeres que están colaborando en este espacio radiofónico son realmente profesionales, defensoras de derechos humanos hacia las mujeres y sobre todo comprometidas con este espacio informativo que es de mujeres, hecho para mujeres. Y bueno, vámonos ahora con nuestra pausa. Regresamos para cerrar el programa.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Se reúne Francisco Garduño, comisionado del INM, con las y los senadores. El pasado 28 de febrero, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se reunió con las y los senadores de la Comisión de Asuntos Migratorios. Esta reunión pudo ser una oportunidad de un ejercicio democrático de rendición de cuentas frente a las consecuencias de la política migratoria mexicana implementada, más allá de los discursos oficiales. Las y los senadores podrían haber preguntado al comisionado sobre la intensificación de los rechazos en aeropuertos mexicanos, el incremento en las detenciones migratorias, las acciones que está tomando para pedir investigaciones penales de algunos de sus agentes migratorios en la frontera norte que están implicados en extorsiones, secuestros y otros actos violentos contra la población retornada a México bajo el protocolo Quédate en México y Título 42. No sucedió. Las y los senadores evadieron su responsabilidad de monitorear la aplicación de la legislación nacional, la protección de los derechos y exigir la rendición de cuentas para las personas que representan, las y los ciudadanos. Legisladora presenta iniciativa de reforma a la Ley de Migración. La diputada Mariana Gómez del Campo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración para crear políticas públicas con perspectiva de género, pues consideró que hay una escasez de programas y políticas públicas encaminadas a la atención de las mujeres migrantes, como en el acceso a la salud y a la eliminación de la violencia, que permitan generar mecanismos más asertivos para mejorar las condiciones de atención y de calidad de vida de esta población. Detienen en Querétaro a una persona ligada a la masacre de San Fernando, Tamaulipas. El pasado fin de semana, la Policía Municipal de Landa de Matamoros, en Querétaro, informó que fue detenida una persona involucrada en la masacre de 70 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010. De acuerdo con la autoridad municipal, la persona cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en los sucesos ocurridos en Tamaulipas. Personas mexicanas desplazadas esperan en Tamaulipas solicitar asilo en Estados Unidos. En la Casa del Migrante Nazaret, en Tamaulipas, de las 130 personas migrantes que hay actualmente, 110 son mexicanas desplazadas por la violencia en los estados de Guerrero y Michoacán, quienes están a la espera de obtener asilo en Estados Unidos. La mayoría son mujeres con hijas e hijos. Para Las Moradas, con información de Milenio, La Jornada y Excelsior, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Les habla Mariana Ríos desde Argentina para México y hoy les traigo una muy buena noticia sobre género, como todas las semanas para nuestros queridos amigos de La Morada ahí en Chiapas. Bueno, espero que estén muy bien. Les paso a contar, esta es una noticia que salió publicada en La Nación, un diario de acá muy conocido, en el sector de sociedad, en el segmento. Las víctimas de explotación sexual presentaron un reclamo contra el Estado, interesantísimo, ya que es un pedido de reparación y reconocimiento por la violencia institucional sufrida en las décadas pasadas. El pedido lo hace Beatriz Chiconi, miembro de la Asociación de Mujeres Argentinas por Derechos Humanos. Ella representa a las víctimas de explotación sexual contra el Estado en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Esta solicitud fue pedida a la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué busca este proyecto? Básicamente, y muy importante, reparar los daños cometidos por el hostigamiento policial que han sufrido estas personas sometidas a explotación sexual y prostitución. Así, con este proyecto, pueden tener mayor acompañamiento mediante esta solicitud y la posibilidad de hacer juicios a sus explotadores, a sus pasados explotadores. Uno de los puntos que es el reconocimiento de que existió esta violencia. Otro es la implementación de medidas para personas en prostitución o que sobrevivieron a ellas. ¿Para qué? Para reparar y prevenir daños con esta política pública, para poder llegar a sensibilizar y ayudar también no solo a las mujeres del rango de edad media, sino a las adultas mayores que muchas veces protegidas de obra social y de la falta de salud han hecho que no tuvieran una cobertura. También, bueno, cabe destacar que el entramado de la delincuencia policial en Argentina en ese entonces, en el año 2000, era muy fuerte, ya que consistía que la policía coimeaba a estas mujeres y chicas trans para que éstas le dieran dinero para que pudieran trabajar y darles libertad. La que no pagaba, por supuesto, terminaba en la prisión y a los golpes. Pero bueno, hoy, gracias a Dios, las sobrevivientes de estos hechos con este proyecto de solicitud de reparación y reconocimiento para los sobrevivientes de prostitución, explotación sexual, trata de personas, en tanto víctimas de violencia institucional, pueden bregar por sus derechos y pedir por una sociedad más justa y de cuidado. Así que los saludo a Mariana, espero que les haya gustado esta noticia, que estén bien, los abrazo fuerte. Desde Argentina.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Migrar és un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta ya para cerrar el programa de hoy, que ha estado lleno de información sobre las mujeres en todos los procesos y diferentes momentos de la vida hasta hoy. Si revisamos la historia, en cada parte de la historia ha sido una lucha distinta, pero siempre es la misma, con el mismo objetivo, y es buscar una equidad de género, una igualdad de género. Creo que los dos géneros tenemos diferencias, pero eso debería de ser algo para hacer equipo, no para hacer competencia, y no para dividir a la población, sino para sumar a la población. Imagínense si las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades que los hombres, que ganáramos lo mismo que los hombres por el trabajo que hacemos, si se les pagara un salario a las mujeres trabajadoras domésticas. Imagínense qué respeto se tendría, por ejemplo, a esa actividad. Como le preguntan a una mujer, oye, ¿pero dónde trabajas o dónde estás? ¿Qué haces para vivir? Y titubea o con pena dice, bueno, es que yo no trabajo, estoy en mi casa. Cada vez que alguien responde eso, yo siempre digo, ¿cómo? No trabajas, pero si estás todo el día cocinando, pero lavando, planchando, pero viendo que los hijos vayan a la escuela, que regresen, al pendiente de todo lo que implica estar dentro de una casa. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿y eso no es un trabajo? Porque si tú no lo hicieras, lo tendría que hacer otra persona y tendrías que pagar porque esa persona lo hiciera. Claro que tienes un trabajo, tú trabajas dentro de tu casa, simplemente que no es reconocido ni valorado y mucho menos remunerado en su mayoría. Habrá mujeres que a lo mejor sí tengan la posibilidad de tener que haya un reconocimiento a este trabajo, una valoración y que tenga diferentes formas de pago, ¿no? ¿Por qué no? Yo siempre me pongo en la mesa, ¿por qué no se habría de pagar por el trabajo doméstico de las mujeres? Precisamente por eso es que no se valora, porque parece que es un rol específicamente hecho para ellas, pero pues no es así, porque en esa casa viven todos y todas, ¿no? Entonces es la responsabilidad de toda la familia que esa casa y ese espacio esté en forma, limpio, de manera que todos puedan convivir bien, pero además y asumir las responsabilidades de vivir en esa casa. Si el esposo tiene que salir o la pareja o quien sea tiene que salir fuera de casa y la gente que se queda dentro, pues bueno, pues toda la gente que se quede dentro de esa casa tendrá que involucrarse en las responsabilidades del hogar, así de simple, ¿no? Eso es lo ideal que debería de ser, tener esta valoración. Como los hijos, cuando hablamos de las madres o de los padres que se quedan en casa a trabajar, pues bueno, están trabajando en casa y bueno, hacen un equipo o viceversa, como sea. Pero siempre esta valoración del trabajo de las mujeres es invisible. Hasta cuando lo tocas, habrá hombres que se ríen de eso. Y justo ahí es donde está el problema, que no hay una valoración y no hay una dignificación al trabajo, por ejemplo, específicamente hablando del trabajo doméstico dentro de los hogares. ¿Y cuántas mujeres en este momento nos están escuchando y saben de lo que estamos hablando? No hay una valoración, pero hay que valorar, porque si no lo hicieran ustedes, tendrían que pagar porque alguien lo hiciera. Alguien tendría que hacerlo. Tendrían que buscar la manera de que alguien lo haga. Las mujeres que trabajan fuera de casa y que regresan a su casa, muchas de ellas siguen trabajando en su casa porque no pueden pagar a alguien que lo haga. Entonces regresan y tienen que seguir limpiando y cocinando y haciendo y lavando la ropa o metiéndola a la lavadora, en fin, etcétera. Pero habrá mujeres que tienen que pagar porque lo hagan. Entonces al final siempre parece ser la responsabilidad de las mujeres mantener los espacios comunes de casa en orden, en limpio, la responsabilidad. Y pues no es así, porque todas y todos viven en esa misma casa, tienen la misma responsabilidad de tenerlo limpio y hacerse responsable de sus propias cosas. Entonces, bueno, eso es un ejemplo que podríamos decirlo de manera simple, pero que realmente tiene una gran importancia. O sea, las mujeres siempre trabajamos más que los hombres, eso es otra de las cosas. Siempre estamos al pendiente del cuidado de todos los demás y al último nos dejamos a nosotras. Y si no, piénselo un momento y así es. Siempre estamos pensando en cómo está nuestra familia, cómo están los hijos e hijas, cómo está el marido, cómo están todas. Y hasta el final, bueno, es más, la que apaga la luz en las casas normalmente al final de todos son las mujeres, son las que apaga la luz, que ya vieron que el hijo se durmió, que el marido se acostó, que ya cenaron, que si esto, que al final siempre son las mujeres que terminan apagando las luces del casi 80% de este país. Entonces es así, esa es la realidad en la que vivimos. No hay una equidad de género en este país, no existe una equidad de género, estamos luchando porque sea así. Aunque las mujeres trabajen fuera de casa de manera profesional, no se les da el mismo respeto ni la misma valoración al trabajo que hacen las mujeres que hacen los hombres. Las mujeres siempre tienen que demostrar doblemente que son capaces todo el tiempo, y aparte asumir su rol de madre, y aparte asumir el rol de esposa, en fin, de compañera o etcétera. Es muy, muy fuerte. Es muy fuerte realmente el tema del papel que juega la mujer en el mundo. Es la que cuida. ¿Quién la cuida? Ella. Esa es la pregunta. ¿Quién la cuida? Nadie. Hay investigaciones científicas en internet que pueden corroborar que las mujeres cuando se enferman de cáncer de mama son más del 90% son abandonadas por sus parejas. Y cuando es al revés, las mujeres se quedan acompañando al esposo en la enfermedad. Es una situación tan compleja y tan triste al mismo tiempo, porque es verdad, las mujeres cuando están enfermas, los hombres las abandonan, en su mayoría. No hablo de todos los hombres, pero en su mayoría lo hace. Podrás ser exitosa y tener dinero o no tenerlo, da igual, de todas maneras sucede. En todos los espacios económicos, los hombres abandonan a las mujeres cuando se enferman. Entonces, ven esta diferencia de valores que tenemos. No, las mujeres cuidamos, los hombres deciden si quieren o no, pero las mujeres generalmente no pueden decidir, porque toda la presión social que existe alrededor es enorme. Esto pasa para todos los casos, pero si se divorcian, alrededor de ella hay una presión social de que estás mal, pero cómo, pero por qué, pero si es tu culpa, pero no, pero sí. Realmente siempre hay una presión social cuando la mujer decide algo en su vida, porque parece ser que las mujeres tienen propiedad y no son dueñas de su cuerpo, sino son propiedad de. Siempre tienen que estar al pendiente de la opinión de los que la rodean. También los hombres o las mujeres que están dentro de estas generaciones que repiten este nuevo patrón, este patriarcado en el que vivimos constantemente. Ustedes analizan en el mundo, ¿quiénes son los que dirigen el mundo? Hombres. ¿Quiénes son los que toman las grandes decisiones? Hombres. Y se dan cuenta que, digo, estamos en guerra. Parece ser que los hombres no toman tan buenas decisiones en el mundo. Tal vez debería ser más equitativo. A lo mejor estuviera más balanceado el planeta estaría mejor, con más balance, con más equidad, porque realmente creo que no funciona. Los hombres dirigen el mundo y miren nada más cómo estamos. Contaminados hasta más no poder. El medio ambiente nos pide a gritos ayuda, el planeta se cae a pedazos, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos guerras de baja intensidad en diferentes partes del mundo, en América Latina, en diferentes partes del mundo hay guerras de baja intensidad que no necesitan armas, sino simplemente la explotación laboral hacia las mujeres. Por ejemplo, la ropa, mucha de la ropa de las marcas de Zara, de estas marcas de Versace, todas estas marcas, ¿cuánta explotación infantil y de mujeres en diferentes partes de Asia están trabajando horas para poder hacer esta ropa barata y venderla en Europa y les pagan nada por eso? Literalmente hay una esclavitud hacia las niñas y niños y las mujeres en el mundo tremenda, es espantosa esta esclavitud que vivimos, es yo creo que de las mayores del siglo en este momento tan importante que el mundo está pidiendo auxilio en todas partes. Creo que la reflexión siempre es buena, creo que hay que tomarlo con seriedad y ver que el mundo necesita más equidad, necesita personas más humanas, más conscientes, más respetuosas de los seres humanos, de hacer una conciencia de que el cuerpo de cada mujer es su cuerpo, no puedes decidir por él y no es tu decisión lo que cada mujer haga con su cuerpo, es su decisión y su derecho humano, así como los hombres deciden por su cuerpo y es su decisión de hacer lo que quieran con su cuerpo. Esto es algo que siempre venimos recordando una y otra vez en los programas de Las Moradas y creo que este 8 de marzo queda muy claro que en este país no hay seguridad hacia las mujeres. Hay feminicidios aumentando, cada día se mueren nueve mujeres asesinadas por feminicidios en este país. Es terrible esta situación, el Estado no se ocupa ni se responsabiliza de lo que está sucediendo, es más, ni se toca el tema. Con eso ya podemos decirlo todo, lo que no se menciona no existe. Por eso nosotras lo mencionamos. Siempre seguiremos haciendo incidencia a que las mujeres sean respetadas porque su cuerpo y su dignidad y somos parte de este mundo y merecemos todo el respeto. Entonces, no más violencias de las mujeres, ni una más desaparecida y estamos totalmente a favor de las marchas feministas que existen en este país y todo el apoyo a todos los colectivos que nos escuchan en diferentes partes de la República. Muchísimas gracias por su lucha, por su entrega y por su convicción social. A todas esas mujeres que no tienen rostro, pero que están ahí luchando día a día por sus derechos humanos que les corresponde. Y con esto cerramos el programa de hoy. Nos vemos hasta la próxima emisión. En conducción, Carolina Damián. En controles técnicos, Manuel Calzada Lira, Erika Vázquez. Que tengan un excelente fin de semana. Ojalá vayan a las diferentes manifestaciones que hay en todo el mundo y en la Ciudad de México o en sus ciudades locales. Hagamos la diferencia para que este mundo cambie un poquito más. Nos vemos y que tengan un gran día. Nos vemos hasta la próxima.
que es natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Oh, deja de engañar, no quieras ocultar. Has pasado sin tropezar. Oh, un monstruo de papel. No sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.